del libro dell'Apocalipsis, capitolo 3, versículo 14. Al ángel de la iglesia de la Laodicea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Queridos, queridas hermanas, he escogido solamente la lectura de la última carta de San Juan a las siete iglesias. Siete iglesias, ¿sabéis qué quiere decir? Pues el siete es un número de plenitud, quiere decir a muchas iglesias, a toda la iglesia, porque el Espíritu siempre, el Espíritu habla a las iglesias, nos dice San Juan, pero el que verdaderamente habla es Jesús. Pero para mejor decir, es el Espíritu de Jesús resucitado. O sea que en la experiencia del Espíritu es muy difícil distinguir. Porque uno, por ejemplo, en la renovación carismática, cuando se empieza a tener experiencia del Espíritu, y hay gente que no, pues que no sabe nada de todo esto, pues llega un momento en que se trafuca. Dice: pero bueno, ¿a quién rezo? ¿Al Espíritu, a Jesucristo, en cuanto Dios, en cuanto hombre, al Espíritu Santo de Dios, al Padre? Es un lío, ¿verdad? Tantas personas juntas para rezarles. Pues bien, estas cosas se facilitan, digamos, para la piedad personal, sin meternos en teología, sabiendo que el Espíritu, aunque procede del Padre y del Hijo, filioque, aunque procede del Padre y del Hijo, pues a nosotros nos viene a través de Jesús. A nosotros el Espíritu nos viene a través de Jesús, del hombre Jesús. Es el Espíritu de Dios, pero el que lo ha derramado sobre el mundo es Jesucristo. Con una frase así un poco cursi, podemos decir que el Espíritu Santo se ha hecho cristiano con Jesucristo. Porque, sencillamente, no tenemos otro Espíritu. ¿Cómo puede llegar el Espíritu de Dios a nosotros? El Espíritu de Dios llega a nosotros a través del hombre Jesús. Porque se le ha dado. Dios le ha dado el Espíritu, lo dice la Biblia muchas veces. Tiene el Espíritu en plenitud. Y como tiene el Espíritu en plenitud, lo puede dar y lo puede repartir. Y entonces Jesús nos da el Espíritu. Algunos simplemente dicen la gracia. Hoy vivimos una, vamos a decirlo así, un cambio en la espiritualidad bastante hondo. Antiguamente, Y quizá, yo no sé vosotras exactamente dónde estáis, pero lo digo. Antes, la espiritualidad partía de la gracia, se desarrollaba a base de virtudes y terminaba en obras buenas y en méritos. ¿Estáis ahí? ¿Sois hijas de las virtudes todavía? Porque digo que esta está cambiando. El molde actual no es exactamente esto. Esto lo hemos mamado todos nosotros, esto que os acabo de decir. La gracia como principio de merecimiento, la gracia como principio de todas las virtudes, la búsqueda de las virtudes que nos dijo la maestra de novicias, y las buenas obras como principio de vida y como principio de salvación. Hoy no. No es que esto no sea verdad, y no es que esto no tenga, digamos, pero hoy se ha personalizado, vamos a decirlo así. Lo mismo que se habla de educación personalizada, pues se habla también más de vida espiritual personalizada. En vez de gracia, hoy se habla de Espíritu Santo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. El Espíritu Santo es una persona. La gracia procede del Espíritu Santo, pero la gracia se puede manosear. La gracia es un concepto, aunque sea una experiencia. La gracia se puede hacer con ella cosas, y ese es un problema que se ha hecho a lo largo de los siglos. Cuando empezamos a decir, es que he perdido la gracia, he ganado la gracia, merezco la gracia. Uy, qué palabras tan extrañas, ¿no os dais cuenta? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios? Si mis relaciones con Dios son a través de una gracia, o sea que tú has perdido la gracia, tú ganas la gracia, tú mereces la gracia. ¿Veis cómo se hace cosa? Y desde el momento en que se hace cosa, la gracia, pues las cosas uno las tiene y otros no las tienen. Es que tú no tienes la gracia, es que estás fuera de la gracia. Hoy día no se habla de gracia. Se habla de Espíritu Santo en la espiritualidad actual. El Espíritu Santo no es fácil de manejar. ¿Quién se atreve a decir de otro, no tienes Espíritu Santo? Tú no tienes Espíritu Santo. ¿Quién se atreve a decir eso? Es una persona, no se puede manejar fácilmente. Y en vez de virtudes, hoy se habla más de los dones del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu Santo. Ahí tenemos de nuevo el número siete, es decir, de los dones del Espíritu Santo, que pueden ser muchos, pero que se resumen en seis o siete dones del Espíritu Santo. En vez de buenas obras, hoy día se habla de los frutos del Espíritu Santo, que culminan con los superfrutos del Espíritu Santo, que son las bienaventuranzas. En vez de méritos, hoy se habla de gratuidad. ¿Por qué gratuidad? Sencillamente porque uno de los problemas tradicionales es que a la gracia de Dios, que es gratuita, se le ha quitado la gratuidad. Ha perdido la gratuidad por la sencilla razón de que tú la tienes, la mereces, la cambias, la haces, no sé cuántos. Te confiesas, ya estás en gracia, antes de confesarte no estás en gracia. Bueno, no mereces la gracia. Dios da la gracia a los dignos. Aquellos que hacen lo que pueden hacer por sí mismos merecen la gracia. Y yo me pregunto, ¿y dónde quedan los pobres? ¿Dónde queda el Evangelio? ¿Dónde quedan las prostitutas? ¿Dónde quedan los publicanos? ¿Dónde quedan los tirados? ¿Dónde quedan los que no saben nada? ¿Esos no tienen gracia? ¿Dios no los ama? ¿Dios les ha desechado? ¿O somos nosotros los que hemos hecho compartimentos? ¿O somos nosotros los que hemos dividido a la gente cosificando una cosa tan bella como es el amor libérrimo y gratuito, absolutamente gratuito de Dios? Ah, no, pero ¿cómo van a tener gracia esa gente? ¿Cómo va a tener gracia una prostituta? Con lo bien que soy yo, lo buena que soy yo en el convento. Pues si no tienen gracia las prostitutas, el Evangelio, ¿dónde va? ¿Te das cuenta cómo hemos hecho nosotros un tinglado de gracia para creernos buenos, para hacernos buenos, para distinguirnos de otros que no son buenos? No digo nosotros, ni nadie, porque esto no es una cuestión de culpabilidad de la gente, es tradición, una mala tradición. Pero de esas cosas que se van pegando, mientras no te convenzas de que eres peor que la prostituta de la esquina, no estás en el camino verdadero de Dios. ¿Por qué? Pues porque la gracia es la benevolencia de Dios, que sin mirar nada más que a su propio corazón y no a los hombres y a sus méritos, Dios lo derrama sobre el mundo como bien le place. La gracia es el amor benevolente de Dios, libre, gratuito, con el que ama a todos los hombres, eso estamos seguros. Y que el Dios de Jesucristo precisamente tiene una preferencia. Y la preferencia es por los pobres, por los inútiles, por los publicanos, por las prostitutas, por todas estas cosas. Qué difícil es entender eso, ¿verdad? Qué difícil es entender desde un estatus como el nuestro, que muchas veces es un estatus que ha creado pautas no solamente de conducta, sino pautas de, ¿cómo decirlo así?, de representación. Mire usted, es que yo soy religiosa. Y el hecho de ser religiosa a mí, pues es como la veteranía. Ya es un grado. La veteranía es un grado. El hecho de ser religiosa es un grado. Bien, Jesucristo nos dice: no seas fría, no seas tibia, que eso es una forma de ser tibia. No eres ni fría ni caliente. Y estoy para vomitarte de mi boca. Si nosotros profundizamos en este tema, nos damos cuenta que hay una pobreza profunda en la que Dios actúa, porque a Dios le encanta la gracia, le encanta la gratuidad. A Dios le encanta derramar, le encanta dar, le encanta hacer. El problema que tenemos es que no nos lo creemos. No nos creemos. Nosotros tenemos metido en el corazón una educación que no es solamente de nuestra maestra de novicias, que viene de siglos y de muchos siglos, y entronca con la religiosidad natural. Tenemos una educación y una constitución humana que nos pide justificarnos por nosotros mismos, por lo tanto merecer a Dios, merecer la gracia, merecer que Dios esté bien con nosotros, merecer que no nos riñan, hasta en las cosas humanas. Hasta en las cosas humanas. Estás en un convento de clausura como este, cumples los 75 años, tienes muchas goteras, ya no puedes trabajar como antes. Te dicen: no, no, hermana, usted ya no haga esto, no haga lo otro, no haga lo de más allá. Y supongo que lo contará a las demás. Pero cuando viene el padre, cuando viene el confesor, pues se lo lanza todo enterito. Ay, padre, mire usted, es que me siento tan mal. ya no ayudo a la comunidad, ya no puedo trabajar, soy como un engorro, soy como un estorbo. Pero no, mujer, déjalas que se santifiquen cuidándote, déjalas que se santifiquen haciendo por ti lo que tú ya has hecho por los demás. No lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar. ¿Qué le pasa a esa monjita? Pues que quiere justificarse. Y todos nos queremos justificar. Y nos justificamos, nos exigimos la justificación los unos a los otros. Es que tú, es que eres, pero aquí y fuera de aquí. Es que no hay, se puede contar contigo para nada. No vales ni para sacar el perro por la noche a pasear. Ni ayudas en eso siquiera. Ni ayudas, como decía, ni friegas, ni en casa no se puede contar contigo. No eres solidario con ninguna de las cosas. Y hay un secreto deseo de estar justificados delante de los demás. No estoy hablando de Dios ahora. Mira que si yo caigo malo, mira que si yo no puedo trabajar, mira que si yo no puedo compartir, mira que si yo no puedo contribuir, mira que nos ahoga la gratuidad. Y no. Que lo tengan que hacer todo por mí, que tengan que darme todo. Qué horrible es eso, ¿verdad? Y no me digáis que no, porque sois así, todas las que estáis aquí. Sois así. Y no podéis ser de otra forma, eso es lo grave. Por eso la gratuidad. Pero nadie es santo si no se deja hacer. Nadie es santo si no se entera de que no va a hacer nada y no vale para nada. Nadie es santo si no sucede aquello que dice Jesús a Catalina: yo soy el todo y tú eres la nada, pero la nada verdadera. Nadie es santo si no se deja hacer en plenitud por Dios. Todo lo que hagamos por nuestra cuenta es estorbar. Todo es estorbar. Qué cosa, ¿verdad? Una chica me decía en Madrid a mí: si yo me creyera todo lo que tú dices de la gratuidad, sería santa. Porque yo pienso, decía ella, que si yo me dejo amar totalmente por Dios, si yo me dejara amar totalmente por Dios, pero solo Él, que me ame Él, yo sería santa. Porque Dios, como me quiere amar y como me ama, se derramaría totalmente en mí y me transformaría en el acto. Y yo le dije: ¿y por qué no te dejas amar? ¿Por qué no te lo crees? Y ella me contestó con mucha humanidad: porque estoy muy culpabilizada. Eso es lo que nos pasa. Estamos muy culpabilizados todos nosotros. Yo no me creo que Dios me pueda amar a mí así, gratuitamente. Yo no puedo que la salvación, yo no puedo creer que la perfección consiste en dejarme amar por Dios gratuitamente. Yo no. Sin embargo, si te lo creyeras, serías pobre de espíritu. Y a Dios le harías un favor tremendo, porque Dios sería Dios. Y hay que dejar a Dios ser Dios. Pero tú has intentado toda tu vida ser Dios tú, ganarte la vida tú. Habréis oído hablar del padre Pedro Reyero, la mayoría de las que estáis aquí, ¿no? Pues este hombre, que era de la provincia de España, de vuestra provincia, este hombre, en un momento dado, bueno, después de miles de depresiones, de no estar en su casa, porque estuvo 7 años en Alcobendas, pidió permiso para estar una semana, y estuvo 7 años. Yo era el prior, entonces es lo que me digo. Estuvo 7 años y no se marchó de allí. Pues este hombre es un típico ejemplo de lo que estoy diciendo. Quiso ser Dios. Él quiso ganarse a Dios, quiso conquistar a Dios. por todos los ejercicios de piedad y todas, como un San Pablo. ¿Y qué sucedió? Que en un momento dado entró en depresión. Entró en depresión porque no pudo más. Su cuerpo no aguantó más. Su esfuerzo, sus nervios no aguantaron más. Y abandonó, acobardó. Abandonó. Nunca se salió de sacerdote, pero porque no arregló los papeles. Pero dejó de decir misa, dejó de estar en el convento, dejó de todo. Apareció por Alcobendas en el año 1976. Bueno, pues, no sé, tenía clases en Toledo, dice, el mejor sitio, y está Chus, de prior, que somos algo familia y muy cerquita del pueblo, me voy a coger ahí. Pues bien, en el año 1982, el día 10 de enero, el día del bautismo del Señor, que fue cuando recibió la efusión del Espíritu, cuando recibió un toque total de Dios y cuando de repente descubrió su vida. Y lo primero de todo que hizo fue levantar la mano y dar la absolución a todas las personas que desde los 5 años le habían desviado del camino. Se levantó, se fue al Gran San Blas, donde yo estaba en una parroquia, a confesarse. Y sencillamente, pues, había mucha gente, porque éramos 14, comiendo, no, porque yo era cocinero. Y soy todavía. Y entonces estaba todavía con el mandil puesto, ya habíamos terminado. Y me dice Pedro que, en un momento, confiésame, me pareció tan raro. Primero que apareciera Pedro Reyero por allí, que ya hacía 6 meses que yo no lo veía, desde que me habían trasladado. Y después que me dijera Pedro, confiésame, yo nunca le había visto cosa semejante. Y con mandil y todo me fui a mi habitación, que estaba allí al lado. Me senté en la mesa, en la cama, y él en una sillita. Y entonces se confesó, y de lo único que se confesó, me acuso de haber querido ser Dios. Yo, como un panolis, que no entendí nada, en aquel momento le dije, nada más. Así como pensando, pues tampoco me parece un pecado tan gordo. Pero para él era gordísimo. Y después, claro, cuando yo me fui enterando, me di cuenta de qué profundidades salía eso. Porque eso puede ser un pecadillo de 3 al cuarto, o puede ser una vida entera, desviada y profundizada en el camino que no llega a término, o cuyo término no es nada más que la depresión. Entonces, pues, se confesó de esto. Aunque en realidad tengo que reconocer también a mi favor que me di cuenta que aquello era importante. No sé si supe decirle algo, no sé, yo le di la absolución porque con mandil tampoco se puede hacer mucho más. Y entonces le di la absolución, pero quedé en mi corazón, porque él marchó. Él marchó pronto, creo, ¿eh? Esto no lo afirmo. O se quedó en un rincón, tengo cierta idea. Pero tengo la sensación de que el recuerdo de que tuve la sensación de que aquello era importante, muy importante. Y de hecho, pues fue muy importante. Resultó muy importante. Entonces, pues, nosotros muchas veces desde ahí no nos dejamos querer, no nos dejamos amar. ¿Qué les pasaba a esta gente de la Odisea? A la gente de la Odisea, pues la Odisea era una ciudad, pero son iguales las demás, ¿eh? Y se aplica para la iglesia entera. La Odisea era una ciudad que no llevaba mucho tiempo, fue fundada por Antíoco, allá por el año 250 antes de Jesucristo, y fue fundada para que fuera una colonia griega, es decir, un enclave griego en medio del Asia Menor. Y, de alguna forma, pues, el espíritu griego se fuera transfundiendo a la gente de aquellas tierras, Anatolia. Y había una escuela de oculistas, oftalmólogos, mejor oftalmólogos, porque en griego es oftalmólogos. Oculistas decimos en latín, pero ahora no les gusta. No le gusta a la gente decir oculistas. Y nos ha puesto el nombrajo griego, que oftalmólogo, que es difícil de pronunciar. Hay que ir al oftalmólogo. Bueno, pues es lo mismo, oculista que oftalmólogo. Lo mismo, exactamente. No hay ninguna diferencia, solo que uno es en griego y lo otro es en latín. Nada más que. Y el dentista igual. El dentista es en latín. ¿Cómo se dice ahora? Voy al odontólogo. Qué interesante. Se conoce que dentista le sonaba a los dentistas como de poca categoría. Un señor que trata los dientes, pues no es de mucha categoría, la verdad. Pero un odontólogo, figúrate tú, qué cosa. Pues lo mismo pasa con el oftalmólogo. Pues bien, había una escuela de oculistas allí, o de oftalmólogos. Y hubo dos que inventaron un colirio, y un colirio muy bueno, que realmente curaba, que hacía mucho bien a los ojos. Son colirios que todavía existen, porque, bueno, pues descubrieron la planta que hacía bien a los ojos, y se exportaba al imperio entero. Entonces se llenó de bancos, se llenó de oficinas, se llenó de exportación, se llenó de exportadores. Además de eso, contribuía a una especie de lana negra que tenían, con la que fabricaban unos tejidos muy famosos. Es decir, que la Odisea se hizo rica. Y como se hizo rica, pues desde ahí es tan fácil ser tibio, es tan fácil preocuparse por las cosas del mundo nada más, por las riquezas. Y mira que es bonita la carta. Esta es la carta más larga de las siete y la más tierna de todas. Te vomitaré de la boca. Pero se nota claramente que Jesucristo no se lo cree. Lo dice, pero no se lo cree que les va a vomitar de la boca. No. Estoy a punto de, sí. Seguro que estás a punto de. Porque les dice frases de lo más tiernas de todo el Nuevo Testamento al final, cuando les dice: mira, que estoy a la... Sé pues ferviente y arrepiéntate. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso expresa un cariño tremendo para los de la Odisea. Un cariño tremendo del Espíritu de Jesucristo o de Jesucristo. Entraré y cenaré contigo, haré comunión contigo, haré comunidad contigo. Y un poco antes, como eran tan ricos, les dice: te aconsejo, ya que tienes tanto dinero, ya que tienes tantos bancos, ya que tienes tanta riqueza, te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego, para que te enriquezcas de verdad, y no con la mentira de tus colirios, y no con la mentira de tus lanas negras. Y les dice también: y vístete de blanco, no con esos lanurrios negros, que sí, que le gusta a todo el mundo y que los exportas, pero el vestido de Dios es blanco, el vestido del cielo es blanco. ¿Dónde está para nosotros el pecado hoy? ¿Qué nos diría a nosotros Jesucristo si viniera a esta comunidad? O mejor dicho, ¿qué nos dice? Y a todas las comunidades. ¿Por qué hoy día la iglesia? ¿Por qué hoy día las parroquias están medio muertas? ¿Por qué hoy día la vida religiosa va a pique? Pues sencillamente, porque somos ricos. Pues somos ricos, no tendremos colirios y no tendremos lana negra, pero tenemos obras. Tenemos nuestras obras. Y venimos desde hace mucho tiempo. porque nuestros padres comieron las uvas, los agraces, y nosotros sufrimos la dentera. Que nosotros no somos peor que los de hace 40 años, más bien mejores. Mejor dicho, menos chulería. Pero bueno, pero sufridores sí, porque entonces menudo bien los conventos, llena de gente, tanta juventud, tanto esto. Bueno, pues una autoestima terrible, una autosatisfacción. Y ahora unos pobrecines que somos, y somos fieles en lo pobrín, y nos aguantamos, y ahí estamos. Y encima bien, eso es porque el Espíritu Santo nos concede esto. Pero ¿cuál es nuestro pecado?, sigue diciendo el Señor en este momento. Tú sabes que te quiero, tú sabes que estoy contigo, tú sabes que te he elegido, tú sabes que te he dado unos votos, tú sabes que te doy mi vida, tú sabes que eres grata a mis ojos, tú sabes, pero tengo algo contra ti. Y lo que tengo contra ti es que tú quieres salvarte con tus obras. Sigues con tus obras. No aceptas mi gratuidad, no aceptas mi gracia. Te estás lavando la cara a todas horas para que yo te vea guapa. Es como una novia que le estuviera diciendo todo el día y toda la tarde a su novio: mira, es que voy a hacer esto, porque es que tengo aquí una arruga, tengo aquí no sé cuántos, tengo esto, voy a ver si me la quito, voy a ver si esto y esto, y cremas para arriba y cremas para abajo, y depilación para acá y depilación para allá, y esto, y al fin y al cabo el pobre novio pues se aburre con ella, de tal forma que en un momento dado al novio que le importa un pepino que esté depilada o no, un pepino le importa generalmente a los hombres, esté depilada, ¿y para qué te depilas? ¿Qué necesidad tienes de estar depilada? Y las cremas, famosas. Yo no sé para qué se echan tantas cremas las señoras. Si después vamos a la playa, yo voy a la playa, y señoras de 72 años como yo tienen la piel infinitamente más estropeada que yo, después de echarse toda la vida cremas. Yo tengo una piel tersa, hidratada perfectamente y perfectamente en su sitio. Yo no entiendo. Pues eso es lo que nos dice el Señor. ¿Cuál es lo que nos tiene que decir el Señor a nosotros hoy? Pero es que nos lo tiene que decir porque va a jugar con nosotros un papel muy importante. Somos muy importantes, porque este libro es un libro de compromiso de fe. Y nos puede llegar y nos llegará, digamos, la gran tribulación, la tribulación. Y la tribulación tiene que engendrar paciencia y perseverancia, como dice San Pablo. Y la perseverancia tiene que engendrar virtud perfecta. Y la virtud perfecta, esperanza. Pero esperanza que no falla, porque el Espíritu de Dios ha venido a nuestros corazones. Estos son el temple de los mártires. Los mártires tienen que pasar por ahí todos. Pero como no somos ni fríos ni calientes, para mártires estamos. Esta mañana salí a dar un paseo y una señora, bueno, está soltera y es joven, pero ya va tirando para señora. Y me decía por teléfono que mis padres están en Roma porque están por lo de la canonización, hoy están en Florencia, se lo están pasando muy bien, desde mañana ya van a estar en Roma todo el tiempo, etcétera. Y me decía: pero estoy leyendo la vida de algunos de esos mártires, es impresionante, es impresionante. Además, el padre Laya de Ávila, es un padre de Ávila, párroco, el padre Laya y el prior Marcos Ramón Ruiz han puesto, porque hay dos mártires enterrados en Ávila, y desde ya han puesto en unos cofres bellísimos los restos de estos dos mártires, y el domingo los van a poner en el altar mayor cuando se digan las misas como reliquias de santos. Y entonces me decía ella, dice: jo, es que yo no me veo de mártir para nada. Es que no me veo de mártir para nada. Digo, que soy mujer. ¿Cómo que no? Yo tampoco me veo para nada de mártir. O sea, en cualquier momento me vomitan, pero no me vomitan. Dios tiene otra táctica distinta. Si llega la ocasión, te da la gracia. Y al darte la gracia, pues mire usted, soy mártir. ¿Que me quieren ustedes pegar un tiro? Pues péguelo. Y no por chulería, sino por Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dentro. Y vale más eso. El santo más especial que honra a la Iglesia, yo creo, bueno, más especial, ¿qué significa eso? San Lorenzo Ruiz. Habéis oído hablar de San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Resulta que van a Japón 16 frailes dominicos. Bueno, no, 8 o 10 frailes dominicos van a Japón. Y entre ellos, o con ellos, va un tipo huido de la justicia española, de Filipinas, porque había matado a un español. Se llamaba Lorenzo Ruiz. Y llega a Japón. Y el chivatazo había llegado a la policía japonesa y les cogieron a la salida del barco, prácticamente. Y entonces, pues, el filipino, medio filipino, medio español, diciéndoles que yo no tengo nada que ver con estos señores. Pero lo tuvieron en la cárcel, Y al final tanto dijo que no tenía nada que ver con estos señores, que entonces le dijeron, bueno, pues vamos a verlo. Echaron una cruz en el suelo, písala. Si la pisas, te dejamos libre. Y entonces el filipino dice, bueno, yo no tengo nada que ver con estos señores, pero eso no lo piso. ¿Y por qué no lo pisas? Porque soy cristiano. Pero yo no vengo a predicar al cristianismo. Y en este toma y daca, dije, no piso, y no piso, y no piso. Es que te vamos a matar, te vamos a destrozar, te vamos a eso. No piso. Y no pisó. Y le mataron. Pues el señor este, que era un malhechor y un bandido para la justicia española, es hoy el que encabeza, por obra y gracia de Juan Pablo II, la fiesta de todos aquellos. Mira que si los frailes dominicos se enteran de que les iban a canonizar, y el primero sería San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires, ¿este? Cosas del Espíritu Santo. Cosas del Espíritu Santo. Pues bien, a nosotros nos diría el Señor eso. Tenemos demasiadas obras. No le dejamos hacer, no le dejamos actuar. No hemos entrado por caminos de gracia. No hemos entrado por caminos de gratuidad. Jesucristo tiene que vencer en nosotros. Y tiene que vencer porque Él es la justicia. Él es la santidad. Él es la verdad. ¿Tú te crees esto, hermana? ¿Que tu justicia es Jesucristo? No, no, no. Mi justicia son mis buenas obras. Oye, que para eso me he peleado yo toda mi vida. No, no. Tu justicia es Jesucristo. Porque claro, eso es un problema. Santo Tomás dice con mucha simpatía que el que va por el buen camino, aunque sea cojo y vaya poquito a poco, al final llega al término. Pero el que va por el mal camino y corre mucho, cuanto más corre, más se aleja del término. Y el buen camino es Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la gratuidad de Jesucristo. Como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, fiat, es decir, haz Señor, hágase. Esta dimensión de pasividad superactiva. Porque después, claro, viene la respuesta. Y no solamente la respuesta de amor, por sentirte amado gratuitamente, sino porque en ti ese amor hace que tú hagas esas obras que, como dice San Pablo, Dios dispuso de antemano que practicásemos, las obras de Él, no las nuestras, para salvarnos. Santa, la Beata Teresa de Calcuta, le oí yo decir personalmente que estaba más segura de que todo lo que había hecho en la vida era obra de la gracia de Dios, más segura que de su propia existencia. Cuando nosotros podamos decir esto, con ese talante, mi vida entera es una obra de la gracia. Esta viejita de la que yo os hablo, la de 101 años, la última vez que estuve con ella, pues me dijo: no me llamo ya más Concepción, llámame Misericordia, llamadme Misericordia, porque yo soy una obra de la misericordia de Dios. Se llamaba Quiteria, se cambió el nombre y el arzobispo de Granada lo aceptó cuando se confirmó y se puso María Concepción. Ahora ya no quiere ser Concepción. Ahora, llamadme Misericordia. Llamadme Misericordia. Porque ha entendido que la justificación no nos viene ni por la fe ni por las obras. La justificación, somos justos y buenos delante de Dios por misericordia. Por los ojos de misericordia del Señor. Por pura misericordia. Y entonces entraré y cenaré contigo, y entonces el colirio te curará los ojos y la ceguera de los ojos. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros a entrar en este misterio de amor y en este misterio de misericordia, que no es nada fácil, porque la gratuidad, qué difícil es la gratuidad. Por eso, porque necesitamos justificarnos. Yo no puedo aceptar eso. Me decía una señora en Madrid un día, que me llevó no sé dónde y monté en su coche, digo: pero qué bien huele este coche, es nuevo, completamente nuevo, como que lo he estrenado hoy. Y me dice: hoy sí que he entendido yo la gratuidad. Digo: ¿y por qué? Dice: porque me lo ha regalado mi padre. Digo: pues genial, ¿no? Dice: no, yo quería haber tenido dinero por mí misma, porque trabajaba y todo eso, pero su padre era muy rico. Yo quería haber tenido dinero por mí misma, pero no puedo, no tengo dinero, y me he tenido que dejar regalar un coche por mi padre. Digo: bueno, pues genial, dale gracias. Dice: no, hermano, no, amigo mío, no. Mi padre me ha dicho desde niña que yo soy una inútil, que nunca haré nada, que nunca ganaré nada, que jamás me podré comprar un coche, que jamás podré nada de nada. Y recibir yo este coche hoy, y tenerlo que recibir gratis, gratuitamente de mi padre, simplemente porque es mi padre, me ha dolido tanto, que yo entiendo que cómo le duele a los hombres dejarse amar gratuitamente. Siempre queremos responder con algo. Que yo no valgo, vaya que sí valgo. Somos capaces, y de eso se lo decimos a Dios muchas veces, que yo no valgo. Hombre, ¿con quién se cree usted que está hablando? Como dicen muchas veces los castizos. ¿Con quién se cree usted que está hablando? Pues mire usted, está hablando con uno que, si no escucha mi voz, pues estoy para vomitarle de mi boca. Porque el que hace obras de salvación por sí mismo y desde sí mismo, pues es vomitable para Dios. No ha entendido la gratuidad profunda, la gracia profunda, las ganas que tiene Dios de ser todo para ti, de derramarse. Santo Tomás tiene una frase que es de lo más bello que se ha escrito en este mundo. Y Santo Tomás dice: nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Eso es la gratuidad. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Estate atento. Estate atento, que es Él, al amarte, y tienes seguro ese amor, el que te hace bueno. No eres bueno porque tú ames a Dios. Si tú amas a Dios, eres más bien malo. No. Es Dios, al amarte, el que te hace bueno. Y entonces, desde ese amor, tú respondes. Porque el amor saca amor, que decía Santa Teresa. Y entonces sí, el segundo amor vale. El que es respuesta al amor gratuito de Dios, ese vale. Ese santifica. Ese es verdadero. Bien, que el Señor no nos juzgue por nuestras obras, sino que podamos vivir en total gratuidad el camino y el compromiso de fe que Él está haciendo y quiere hacer con nosotros, y que nos lo irá contando a lo largo de todo el libro del Apocalipsis.